si no fuera por los sabios cabalistas que nos descubrieron lo que ellos adquirieron del mundo superior, no sabríamos y no lo conoceríamos. Solo de eso de que nos descubren, tenemos todo este conocimiento, información, y de los sabios especiales que trabajaron con el descubrimiento de la Kabbalah para nosotros, tenemos que recordar y anticipar al Rabbi Shimon, que escribió el libro del Zohar, y el Ari y Baal HaSulam. Rabbi Shimon vivía hace 2000 años y él nos dejó el libro del Zohar, que en realidad todos estos años fue oculto, estuvo oculto y solo hace poco se descubrió. Se utilizaba solo por cabalistas, únicos, especiales, en una cadena, en una generación especial por medio de todos estos 2000 años. El Ari vivió en el siglo XV. Él nos descubrió el sistema de todos los mundos, lo que realmente estaba escrito ya, pero los describió, los descubrió de una forma detallada, científica, fuerzas, vasijas, parsufim, olamot, peldaños, mucho material, mucho contenido, más o menos como 20 tomos. Que de ahí nosotros estudiamos sobre todos los distintos actos de este sistema que se encuentra y nosotros dentro, y esta nos maneja en todo, en distintos rangos, distintos cortes que nosotros nos sentimos, no entendemos y no sabemos, solo que esto activa toda la realidad para traernos hacia la meta, al Gemar Tikkun, a la unión con el Creador. El Creador creó un deseo, lo rompió en muchas partes, que dentro de eso de que nosotros recolectemos estas partes por nosotros mismos, nosotros sabremos cómo está formada la realidad, cómo esta trabaja y actúa, y entenderemos y conoceremos ese su programa de la creación, el motivo, el proceso, y cuál es la meta acá. Y en realidad nosotros tenemos que, digamos, recolectar solamente partes de este mismo rompecabezas, pero estas partes no son simplemente partes mecánicas, sino que son partes de acuerdo a algún carácter, cualidad especial en deseos, influencias, odios, amores, dificultades distintas en todas las partes de la creación, en rangos de inerte, vegetal, viviente, hablante. Y cuando nosotros completamos este rompecabezas, nosotros ciertamente no solamente entendemos al Creador y lo que Él hizo, sino que dentro de que nosotros trabajamos en esto, nosotros entendemos bastantes estados. El primer estado es que nosotros no aceptamos a la unión esa que Él nos hizo. Después nosotros tendremos que recibir, a pesar de nuestra mente, el orden que Él hizo, por encima de la razón, por encima de nuestra sensación y mente, por encima de la falta de aceptación, en contrariedad, en contraste, comenzar a estudiar. ¿Y por qué después de todo él hizo así? ¿Por qué yo estoy obligado a hacer de mí, invertirme, transformarme cada vez a mí? En cada momento, en cada sentimiento, en cada situación, incluso en contra de mi lógica, en contra de lo que hay. Y hacer cosas totalmente contrarias de las que yo entiendo. Yo no acepto esto. Yo no quiero. Y después de todo, al fin y al cabo, yo digiero después de muchos años que si yo no haré así, yo no avanzaré. Así como toda la humanidad avanza todo el tiempo solo por medio de golpes, golpes y golpes, hasta que entiende que así es imposible continuar más. Así, yo en mi desarrollo espiritual, yo soy testarudo, yo tengo mi mente, lo que yo entiendo, y los demás, por supuesto que no entienden. Yo entiendo, y no otro con su experiencia, quién es él, hasta que yo me quebranto, me rompo. El Creador hizo así, y así nosotros aprenderemos su mente dentro de la oscuridad. Él a propósito rompió los kelim que estaban en perfección. Rompió significa que los trajo a una cualidad contraria de lo que los hizo en un principio. Él los hizo parecidos a él, que estaban en perfección, en plenitud, en armonía. Y rompió, les dio cualidades contrarias. Y en eso nosotros ahora tenemos que componernos de vuelta y traernos de esa forma rota, egoísta, incompleta, a un estado completo, perfecto. Un trabajo muy, muy difícil. Porque nosotros tenemos acá que trabajar en un estado en que no vemos utilidad. Porque si nosotros viéramos utilidad, avanzaríamos a eso de una forma egoísta. Si nosotros entendiéramos la lógica, entonces avanzaríamos con aceptación y tendríamos suficientes fuerzas, energía y apoyo del cuerpo, de la mente, para avanzar. Pero el avance acá no es de acuerdo a la mente ni a nuestra sensación. Es por eso que nos toma muchos años hasta que nosotros aprendemos de nuestra amarga experiencia que nosotros no avanzamos y nada nos ayudará. Sino, es decir, no rompamos lo roto ya, que querramos componernos de vuelta y con nuestro ego por encima de nuestra mente estúpida, de acuerdo a nuestra mente, de acuerdo a la mente y sensación del Creador, contraria a la nuestra, por supuesto. El problema principal acá es en la unión entre nosotros. Nosotros somos capaces de unirnos entre nosotros. Si nosotros llegaremos a un entendimiento, un sentimiento de que es conveniente, es agradable, que nosotros tenemos una ganancia acá. Es decir, los problemas nos obligan a llegar a la unión. O algún provecho que yo veo frente a mí. Por supuesto, entonces que nos uniremos. Pero si yo no veo que yo me arranco del mal, me escapo del mal y yo llegaré al bien, ¿cómo? ¿Cómo ir a la unión? ¿Qué me obligará a mí? Y acá se encuentra nuestra elección. Si yo esperaré a que mi vida me presione, porque no hay alternativa y yo estaré obligado a unirme con los demás, esto significa que yo avanzo por medio de los sufrimientos. Y así la humanidad avanza. Digamos todos los problemas que se descubren hoy, al final obligarán a la gente que entiendan que estamos en un mundo global, estamos en una conexión integral, somos un sistema, somos un hombre, un corazón, no tenemos otra alternativa, estamos influenciados unos de los otros acá, nosotros tendremos que unirnos, de otra forma nos comeremos unos a los otros. La vida acabará así. ¿Y cómo podremos nosotros avanzar hacia la unión antes de que sintamos así golpes? Porque así como nosotros vemos hoy día a día, esto podrá acrecentar. ¿Cómo obligarnos a nosotros mismos entender que toda la humanidad es un sistema que tenemos que estar unidos, porque en esta unión nosotros sí tenemos una gran ganancia? No simplemente un futuro seguro, bueno, en este mundo, a través de nuestro, todos estos 70 años que vivimos, para nosotros, los hijos, sino que llegaremos a una dimensión distinta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podremos obligarnos a esto? Y acá vinieron los sabios e intentan explicarnos qué conviene hacer esto. Que por medio de la unión adquiriremos, alcanzaremos la divinidad, la vida eterna. Especiales, muy especiales. Acá, en este mundo, en el momento en que yo me uno con el Kli, con el otro, si, con mi prójimo, que él no es un extraño, sino ahí, dentro de mi prójimo, se encuentra el Kli de mi alma. En nadie de nosotros se encuentra el alma. Nadie tiene alma. Todos como está escrito, hemos sido creados como animales, así nacimos, sino que el alma se encuentra entre nosotros. El Creador creó un deseo de recibir. Y digamos, este soy yo, acá está el deseo de recibir. Todo fuera de mí esta es mi alma. Y eso de que me siento yo acá, es mi animal. Y por eso que toda mi futura vida espiritual dependen de hasta cuánto yo adquiera este clic que se encuentra por fuera de mí y me una a él. Eso significa adquirir el alma. Si no eso, Yo me quedo con mi bestia. ¿Y qué se encuentra acá, otro punto? Lo que se llama el punto en el corazón, que este punto me impulsa a unirme con lo que se encuentra por fuera de mí. ¿Por qué hizo así el Creador? Para que nosotros lleguemos a la cualidad de la influencia. Que en realidad, en eso de que yo me uno con mi alma, yo adquiero un kli, una fuerza de influencia, deseo de influir. Entonces yo me convierto en parecido al Creador en todo este gran kli. Y así nosotros nos hacemos como un uno. Nosotros estudiamos de la sabiduría de la Kabbalah. Hablé del Ari, que él era un gran cabalista, que él nos compuso decenas de libros. Él nos explica sobre el rompimiento de esta alma en esas partes. Hasta cuánto estas partes se rompieron. Hasta cuánto estas se mezclaron. Hasta cuánto hay distintas partes que son más y menos importantes, más densas, gruesas, de acuerdo al deseo, o pequeñas, sensibles, en que hay algo contrario. Hasta cuánto un deseo es pequeño, es más fácil corregirlo. Pero cuando lo corregimos, ¿qué podemos ganar con esto que es pequeño? No así un gran deseo que es difícil de corregir, pero si se corrige este, entonces la ganancia es grande. Puede vestirse en él una gran luz. El Creador puso frente a nosotros una condición, que si ustedes quieren descubrirme a mí, sentir vuestras vidas en un espacio espiritual superior, por favor, ustedes pueden hacer esto. Con el deseo que yo construí, no hay fuera de este deseo nada. Deseo. Fuera de él no hay nada. Sino que este deseo se divide en dos. En eso de que yo siento mi bestialidad, este mundo, es decir, y donde yo siento mi alma y en ella siento al mundo superior, mundo superior. Dos. O esto o esto. Y la sabiduría de la Kabbalah es llamada la sabiduría de la revelación del Creador. ¿Quién es el Creador? Deseo de influir. Es decir, ese mismo deseo que se encuentra acá, si yo lo adquiero como un deseo extraño, yo lo alcanzo, lo adquiero con forma de influencia, darle, unir a este prójimo, aunque después yo descubro que no es prójimo, es realmente mi alma, es precisamente mi alma, se convierte esta en lo que anteriormente yo odiaba a los demás, yo los aprovechaba, yo los observaba como algo que no existe. Cuando yo comienzo a comprar este deseo por fuera de mí, yo de pronto descubro que esto realmente es lo principal, lo único que tengo. Y anteriormente, yo simplemente me encontraba en una falsedad. Y yo descubro dentro de este trato a este deseo extraño, yo comienzo a descubrir acá al Creador. Es decir, el Creador se descubre en el deseo extraño que yo comienzo a recibir y unirlo a mí como si fuera mi deseo. Es por esto que tenemos distintas reglas que nosotros escuchamos en la sabiduría de la Kabbalah. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Del amor a los creados, al amor al Creador. En el pueblo el Creador se encuentra. Dentro de mi pueblo yo moro. Es decir, el Creador se descubre dentro de ese mismo clí, ese mismo vasija, cuando yo me fijaba en él anteriormente como en un extraño, por fuera de mí, con todo mi trato hacia él, que yo no tengo con él ninguna necesidad por él, y yo comienzo acá por medio de algún medio a acercar esto a mí y comenzar a ver en él que esto me pertenece. Un trabajo muy, muy desagradable. Nos parece desde un principio muy difícil o imposible. Y la verdad es verdad. Cierto, no hay algo más odiado en nosotros, por nosotros, que tratar al prójimo bien, amarlo, sino que se encuentran acá dos cosas que si nosotros las cambiamos con facilidad, nosotros simplemente adquiriremos, alcanzaremos esta clí, nuestra alma. Primero, es que nosotros ordenamos para nosotros una sociedad, un entorno, que este entorno actúe sobre nosotros todo el tiempo y nos obligue a entender que el prójimo es importante, que si yo no llego a una unión con el prójimo, yo tengo una pérdida muy grande. Me conviene comprar esto porque ahí se encuentran grandes cosas. Yo vi un reclame sobre el grupo y me cuentan ahí que tú ganarás mucho ahí. El Creador se descubre tras el grupo. Tú compras con esto el próximo mundo. Todo lo que tú tienes, todos tus problemas, todo se solucionará. Sí. Porque estos te traen fuerzas y cualidades que tú te despojas de todos tus problemas. Distintas cosas. Si el ambiente, es decir, comienza a publicarme así, como si fuera una agencia de publicación. No tengo alternativa. Yo estaré influenciado por ellos. Yo querré las cosas más antinaturales por mí. Yo las querré. La sociedad esta puede obligarme a mí a las cosas más antinaturales posibles. Así estoy formado yo. No está en mis manos esto, sino que todo esto depende del ambiente. Pero con respecto al ambiente, sí tenemos una elección libre. Entrar bajo una influencia de esta sociedad o no, y no una vez, sino que yo tengo todos los días que hacer esto, otro poco y otro poco, más profundo. Más profundamente obligarme a introducirme a mí bajo esta influencia, abrir mi oído y escuchar lo que hablan, abrir mis ojos y ver lo que ellos allí hacen esos. Yo necesito abrirme hacia la influencia de ellos. Es decir, yo recibo después de ellos un lavado de cerebro, sí, y lo que ellos dicen, yo ya hago eso porque no tengo alternativa. Mi elección es escucharlos. entrar bajo su influencia correcta. Y esto es algo diario. Por eso que nos escribe Baal HaSulam que quien elige una elección correcta todos los días, él gana el éxito, adquiere el éxito. En todas las correcciones que nosotros estudiamos cuando nosotros subimos para adquirir al mundo espiritual, estas correcciones se dividen en dos. La primera corrección es llamada Hafetz Chesed, no querer nada. En que después de la preparación que nosotros hacemos acá, el Rav escribe preparación, nosotros llegamos a la primera corrección, que se llama Hafetz Chesed. Esto es lo primero. Eso de que yo me elevo por encima de mi ego, más y más aún, yo crezco siempre por encima del ego cuando él crece, y mi ego, que ya creció en toda esta dimensión, se abre con todo lo que tengo yo. Todo este gran kli se abre como un kli extraño y yo abrí este kli que se encuentra en Hafetz Chesed, en que yo no los odio acá, no los trato con mi ego. Soy neutral. Esto significa que adquirí la cualidad de Bina, de Malhut, subí a Bina. Y después yo comienzo también a utilizar a este deseo de recibir hacia la influencia. Es decir, yo tomo estos deseos de el liviano al más pesado y más pesado y más pesado, un pedazo tras otro, uno pequeño y otro más grande y más grande aún, hasta que yo lo lleno totalmente. Este deseo extraño. Esta es la corrección número dos, en que yo utilizo los deseos. Acá yo no los utilizaba, sino que solamente subía sobre ellos. Acá yo comienzo a utilizarlos. Esto significa que yo comienzo a amarlos. Y con esto yo llego al Gmartikun, al término de la corrección. Es decir, todo nuestro trabajo, todo es, todas estas correcciones es con esto que se encuentra por fuera del prójimo, este mismo kli. Ahí nosotros descubrimos al mundo espiritual. Acá. En este mundo superior. Nosotros descubrimos acá al Creador. Creador. Todo. nuestro deseo, donde nosotros descubrimos, nos descubrimos a nosotros mismos como en esta vida, se anula. Lo principal para nosotros dentro de nuestra vida es sentir la vida dentro de este kli externo. Es por esto que la unión es lo principal. Por eso que nos explican en la entrega de la Torah en que se encontraban Israel al lado del monte del Sinai, los hijos de Israel. Y había una condición ahí. Si ustedes quieren recibir la Torah, ustedes tendrán que querer unirse juntos como un hombre o un corazón. No que ustedes inmediatamente se unen. Esto es imposible. El hombre que descubrió dentro de sí un gran ego, como en Egipto, todo el faraón que descubrió dentro de sí que era tan grande, él no puede ahora unirse con los demás. Pero si él quiere, si él entiende que no tiene otra alternativa, que solamente por medio de esto él adquiere el mundo superior de la vida espiritual, de la vida eterna, al Creador mismo, sale de este mundo, se eleva por encima de esto a un nivel, a una dimensión distinta. Si él está dispuesto a esto, entonces él recibirá la Torah. ¿Qué es la Torah? Está escrito, cree la tendencia al mal. La relación del odio a todo este kli externo, a todos. Y también cree la... Es decir, si tú quieres unirte, si tienes esta tendencia, yo arreglo una fuerza a ti como algo que te influya, que se llama luz circundante, y esta influirá a ti, y así tú te podrás unir. Esa es toda la Torah. Es todo lo que tenemos del Creador. Y la cuenta es solo en una línea simple. O que ustedes quieren unirse, entonces yo les ayudo con la luz que los una a ustedes como un alma, como fue antes del pecado del primer hombre, y se unirán en un alma y otra vez estarán como en el principio de la creación de una forma perfecta. O yo les doy a ustedes así golpes que después de todo ustedes querrán. La elección está en vuestras manos. Es por eso que nosotros tenemos frente a nosotros una oportunidad por medio de la formación de este entorno, formar una condición que sea fácil para nosotros, muy fácil para nosotros descubrir esta alma general y sentir en ella a la luz superior, a la vida superior. Sí. Quieren realizar esto y atraemos la luz superior por medio del estudio, esto se transforma en algo fácil. Ya hablamos esto la última vez en la clase anterior, que es una cuestión de un problema psicológico solamente. Y eso que se descubrió el libro del Zohar en realidad es una gran salvación, porque este libro está escrito por un grupo de sabios cabalistas, que ellos estaban unidos entre ellos de una forma perfecta. Ellos formaron entre ellos una base, un molde de todo esto, de esta alma general corregida y descubrieron la luz que llena este kli de una forma completa. Esta luz se llama Zohar, es el nombre de esta luz. Y la unión que ellos hicieron lo llevaron con ese mismo nombre, Zohar. ¿Por qué? Porque si el hombre quiere, él puede recibir dentro de esta unión esta luz especial que se encuentra ahí. No que la luz se encuentre dentro del libro, no. Sino que él se encuentra. Es decir, si nosotros queremos jalarlo por medio del libro, nosotros, es decir, el libro mismo, si nosotros observamos las palabras, las letras, o que escuchamos, estamos trabajando alrededor de él, no importa en qué idioma, el libro, él se transforma como si fuera un teclado del ordenador, en que cada vez que yo observo, en cada vez que yo paso por medio de mí, con mi deseo, de símbolo a símbolo, yo es como si estuviera apretando a distintas entradas, inputs del sistema este. Entonces este sistema actúa a mí de vuelta y me trae a mí las luces que me corrigen y me introducen, me acercan a ella. Y así nosotros avanzamos. Por eso resulta que tenemos frente a nosotros dos condiciones y estas se encuentran. La primera es la unión entre nosotros y la segunda condición es que la sabiduría del Kabbalah y principalmente el libro del Zohar nos dan la fuerza para esta misma unión. Vamos a ver lo que el Zohar nos dice de esto. Entonces nosotros vamos a leer de... Diles tú. Vamos a leer del amor de los amigos. Estamos en la página 90. Todos esos amigos que no aman los unos a los otros, vean cómo empieza el Zohar. Todos esos amigos que no se aman los unos a los otros, el Zohar los trata de una forma corriente. Se van de este mundo antes de su tiempo. Es decir, eso de que ellos adquieren el mundo, después de que adquieren el mundo espiritual, se retiran de este mundo. No es suficiente para ellos llegar a la espiritualidad, no alcanzan. Todos los compañeros del Rashbi tenían amor de alma y amor de espíritu entre ellos. Por eso es que en la generación de él, los secretos de la Torah fueron revelados. Rabbi Shimon decía, todos los amigos que no se aman unos a otros ocasionan que ellos mismos se desvíen del camino correcto. Es más, ellos hacen un agravio a la Torah, puesto que hay amor, fraternidad y verdad en la Torah. Hay muchas personas que piensan que se equivocan y no saben lo que es Torah. Ellos piensan que es algún tipo de cuentos o que hay ahí algún tipo de instrucciones como comportarnos acá en este mundo de esta forma o de otra forma, hacer de estas costumbres o tradición distintos actos, sino que no saben, no entienden que la Torah es solo para corregir la relación que tenemos entre nosotros, así como creé la tendencia al mal, el odio entre ustedes, y creé la Torah como su condimento, solamente en nombre de eso, para que se unan ustedes. Entonces, quien piensa que en la Torah hay algo así como lo que nosotros recibimos ya, y hay algo fuera de eso, él simplemente se equivoca. Esto es lo que el Zohar nos dice. Y él termina su vida acá sin adquirir ninguna cosa de la espiritualidad. ¿Sí? Sigue. Abraham amó a Isaac. Isaac amó a Abraham. Y ellos fueron, y ellos se abrazaban. Y ambos estaban adheridos a Jacob con amor y fraternidad. No hablan de hombres acá, sino que de cualidades en nosotros que así se llaman. Son líneas, derecha, izquierda y centro. Hesed, Din y Rahamim, como nosotros estudiamos. Que todas estas cualidades se encuentran en cada uno de nosotros. Y nosotros, por medio de todas estas cualidades juntas, cuando las unimos, así avanzamos en la espiritualidad. Y entregan sus espíritus uno al otro. Los amigos deberían ser como ellos y no agraviarlos. Pues si el amor no está presente en ellos, mancillarán su valor arriba. Esto es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son Hagat? ¿Sí? Próximo artículo, pregunta Ariel. Es decir, nosotros tenemos que entender que nosotros nos encontramos, cada uno de nosotros, así incluye de distintas cualidades que son contrarias entre ellas, y tenemos que completarlas unas con las otras y unirlas unas con las otras, y solamente de una forma en participación y anulación propia podremos llegar a la unión. Y por eso que el Zohar está escrito de esta misma situación en que ellos estaban unidos, los alumnos, discípulos del Rabbi Shimon, y nos traen ellos esta fuerza, sí. Pasamos al artículo, los amigos libran una guerra y fraternidad. Punto 65, en la página 90 del libro en hebreo. Cuán bueno y cuán placentero. Así está escrito. Es decir, los amigos moren juntos en unidad. Esos son los amigos cuando se sientan juntos y no se separan unos de los otros. Sí, esto es como estaban unidos con el Rabbi Shimon. En un principio ellos parecen como personas que hacen guerra. Es decir, en el principio, cuando ellos, antes de la unión, ellos descubren el odio entre ellos. Y hasta cuanto más avanzan para unirse, descubren más y más hasta cuanto la naturaleza de ellos es contraria realmente a la unión entre ellos. Nosotros vemos mucho en los grupos. Se levanta algún grupo y está todo muy bien. Las personas se estudian juntas, se unen, hacen actos, sí, actúan, tal vez se activan algún centro en algún lugar. De pronto comienza a haber un problema, todos sabemos eso ya. Comienza el ego, esto es así, esto es asá, cada uno jala para su propia dirección. ¿Por qué sucede? Esto es una gran corrección. Que sientan cuánto se odian entre ellos. Que tengan por encima de algo con que corregirse, es decir, un monte de odio, y así las personas entiendan que es el Creador que juega con ellos. Él nos hace una zancadilla. Él es quien despierta el odio entre nosotros. Que nosotros pidamos a Él la luz que nos reforme. Que nosotros juntos, a pesar de que nosotros nos odiamos unos a los otros, vamos a unirnos en oración. Que nos corrija. Parte de la oración. Si nosotros así nos dirigiéramos, Él haría eso. Pero tenemos que pisar sobre nuestro ego, cerrar nuestros ojos y simplemente pedir una completación de lo alto. Cuando nos dirigimos a esto, precisamente entre hombres que se odian entre ellos con el pedido de unirnos juntos por encima del odio, esta es la oración que abre el cielo. Les conviene recordar esto. Porque este es el motivo por qué en cada grupo se despiertan los distintos problemas. No son problemas. Es un llamado del Creador. Vengan a mí a pedir fuerza superior. Que solamente esto puede unir entre ustedes por encima de vuestra pequeña bestialidad, esas pequeñas cuentas que tenemos entre nosotros. En los grupos. Quien se siente en el cielo, Yitzhak, quiere que nosotros nos acerquemos, que lo conozcamos, su rango. ¿Qué significa realmente esa gran fuerza por encima de nuestra naturaleza? Esta perfección y eternidad. Pero nosotros nos encontramos dentro de este pozo, pequeño pozo lleno de barro y con nuestras pequeñas cuentas, y no queremos dirigirnos a esto. Y con esto termina todo el cuento de nuestro avance espiritual en nuestra vida. Un 99% caen acá. Y realmente, por encima de la mente, si nosotros vamos, a pesar de que nos odiamos los unos a los otros, y cada uno puede tener un montón de justificaciones, esto no vale nada. Él tendrá, si quiere avanzar espiritualmente, traer unión por encima de todo, y todo lo demás no tomar en cuenta y reírnos. Que esto sea como un juego de parte del Creador, que Él despierta entre nosotros el odio, y a propósito Él hace eso. Él nos irrita. Él provoca, despierta uno a otro en la ira. Tendremos que conocer este juego nosotros. Él a propósito hace este odio. Porque está escrito, creé la tendencia del mal. Yo creé la tendencia del mal. Él no oculta eso. Él dice, todo lo que se encuentra en ti y en los demás que te parece que es malo, soy yo quien hago. Cuando tú quieras la corrección y no ir con este mal y continuar como un pequeño niño torpe que nosotros lo despertamos y este se prende y va como un pequeño tonto y continúa con su estupidez en eso de que fue despertado de tal forma, sino que simplemente acá tendrán que levantarse los compañeros y decir, nosotros no vamos con este juego. Eso es. Nosotros nos negamos a este juego. Esto es lo que se llama, me han vencido mis hijos. En que el Creador quiere que nosotros lo venzamos, que nosotros no aceptemos, que nosotros no vayamos con esto, sino que avancemos de una forma real, que exijamos de Él la corrección. Tú creaste la tendencia al mal, tú traerás la corrección. No hay felicidad y no hay un descanso más grande para nosotros que recibir esto. Esto se llama, me han vencido mis hijos. Hasta cuánto esto representa el rompimiento y odio y todas estas colisiones. Vean ustedes lo que sucede entre los pueblos, lo que sucede en todo el mundo con este juego G20, las bolsas caen, de pronto un huracán, de pronto un volcán, esto salta, esto sale, esto así. Vean qué juegos hay. ¿Sí? Y la verdad, no hay mente para nadie. Nadie tiene esa mente para entender que todo esto es un juego desde lo alto, en que nosotros tenemos que pedir unión. ¿Tenemos tiempo? Tenemos otros 40 minutos, dice Ariel. ¿Qué más tenemos? ¿Terminamos? No, no hemos terminado. Entonces lee otra vez. ¿De principio, Rob? Sí, al parecer sí. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cuán bueno y cuán placentero es que los amigos moren juntos en unidad? Estos son los amigos cuando se sientan juntos inseparablemente. Al principio ellos parecen como personas en guerra, deseando asesinarse. Vean ustedes que desean asesinarse. Realmente así. Lo que me cuentan de algún grupo, él quiere así, yo quiero de otra forma. Esto parece un jardín de infantes. Acá están hablando de los estudiantes de Rabbi Shimon, que realmente tú te puedes dar un puñal. Es un odio terrible el que se descubre acá. ¿Sí? Sí, sí. Después ellos se vuelven a un estado de amor fraterno. El Creador dice, ¿qué dice de ellos? ¿Cuán bueno y cuán placentero es que los hermanos moren juntos en unidad? La palabra juntos indica la presencia de la divinidad entre ellos. El Creador se encuentra entre ellos. Es más, el Creador escucha sus palabras y Él está complacido y satisfecho de ellos. Ese es el significado de las palabras. Entonces, aquellos que temen al Señor hablarán entre ellos. Y el Señor escuchaba y oía, y un libro de memorias fue escrito ante Él, en que cada uno y uno entonces se anota en este libro. Libro significa revelación del mundo espiritual hacia la eternidad, como se llama. Tal vez más, o que vamos a preguntas. Más. La gente pide más. Más entonces. Tenemos la página
514
del libro en hebreo. Vamos a leer. Vamos a ver. Página 114, disculpen.
114.
Todas las oraciones del público, oraciones del mundo, son oraciones. Pero la oración del individuo único no entra al palacio del Rey Sagrado, sino que por fuerza grande. Porque anteriormente que esta oración entre a coronarse en su lugar, supervisiona al Creador bendito y Él observa. Y Él observa de los pecados y derechos que tiene No así en la oración del público, que acá se levanta una oración que no proviene de los justos y entran todas frente al Creador y Él nos supervisiona sobre sus pecados. La oración del público no es que el público pida, muchos piden que sea algo bueno, tener algo bueno. Tfilat Rabim es que yo pido por muchos, yo pido por los demás, eso significa. Y si es así, si cada uno pide por los muchos, eso es por el público, así como está escrito, quien reza por su compañero, él recibe de un principio ya. ¿Cuál es el punto acá? ¿A qué se refiere? ¿Hay un juego vendido acá? ¿Qué significa rezar por el compañero? Él recibe. Y entonces yo voy a rezar por mi compañero y ya de antemano voy a adquirir. Esto no nos ayudará, ¿no? Esto no es una oración. Es otra vez el asunto y lo contrario. Es decir, si yo realmente pongo el deseo de mi compañero más alto, más importante que mi deseo, esto significa que yo rezo por su deseo, que es más importante para mí. ¿Sí? Entonces, yo adquiero esta oración porque todas las luces con las cuales yo quiero llenarlo pasarán por mí. Es por eso que en eso de que yo comienzo a tratarlos a todos como si esto fuera mi kli y quiero llenarlos, por parte de mí pasa toda esta luz infinita hacia ellos. Esto significa oración de todos o para todos. No así. Si el hombre piensa, estudia por sí mismo, él piensa en sí mismo, tendrá que haber acá un esfuerzo muy, muy grande hasta que después de todo, se rompe y comienza a unirse con los demás, porque nosotros tenemos que entender. Nosotros fuimos una vez un kli. Malhut de Ensof. Malhut de infinita. De infinito. 10 sefirot multiplicado por 10 sefirot, es decir. ¿Sí? Keter, Jochma, Bina, Geset, Gvura, Tiferet, Netzach, Hot, Yesod y Malhut. Y también 10 sefirot, 10 en cada uno de ellas. Y se rompieron. Esta conexión se unió en distintos cortes, en distintas conexiones, distintos tipos de conexiones. Donde se encontraba el rompimiento, solamente ahí es posible hacer corrección. No hay fuera de eso nada, es decir. Es decir, nosotros no podemos simplemente dirigirnos a algún lugar y decir, yo quiero hacer algo acá. Es una tontería. Solo que tú tendrás que descubrir el lugar de la incorrección, de lo que está descompuesto, y ahí tú tendrás que traer la luz que reforma, que se llama luz de Torah, y corregir ese mismo lugar donde se hizo, se sucedió el rompimiento. Hay una trizadura, tú tendrás que completarlo, llenarlo. Esto significa, esto es, y no inventar algún tipo de distintas cosas o incorrecciones, algo que te parece de acuerdo a tu cabeza, a tu mente, que hay que así hacer. Es por eso que nosotros tenemos primero que nada dirigirnos a esto de la forma más corta posible, a una conexión entre nosotros. Es lo más desagradable que hay, pero entender que es ahí el rompimiento. Y por eso que nosotros tenemos que inmediatamente exigir la luz que nos muestre dónde se encuentra esta conexión o la falta de conexión, en que no me importa nada ver fuera de eso, hasta cuánto es desagradable para mí, hasta cuánto yo quiero todas las demás cosas fuera de esto. Por eso que yo necesito una sociedad que me obligue, que yo quiera que por parte de mí naturaleza, yo no veo que quiero. Estos me traen la importancia hacia la corrección, precisamente a esta corrección y no a otra cosa. Solamente la sociedad puede hacerme a mí algo así. Yo en mi vida jamás querré algo así. Corregir mi relación hacia los demás. Yo siempre me veré a mí como el justo, como quien tiene la razón. Nosotros este último tiempo hemos comenzado a trabajar sobre un programa en la computadora. Y yo espero que tengamos éxito en hacerla. Que con este programa nosotros estaremos conectados unos con los otros acá juntos, todos. Y así podremos practicar sobre ella. Será como un simulador del cli incorregido y en el cli corregido en distintos rangos y así cada uno podrá ver dónde él se encuentra en incorrecciones y correcciones en relación a sus compañeros, en relación al Creador, en el trabajo con este programa. Y esto nos ayudará. Esto nos dará una motivación hacia la conexión entre nosotros con más conocimiento, lo que cada uno en realidad está valorizado o se siente valorizado. Porque nosotros estudiamos tanto. Nosotros hacemos tanta difusión. Pero nos falta realmente descubrir el lugar del rompimiento y su corrección. Y esto es una gran pena, que nosotros invertimos tanta fuerza. Yo veo personas, años, y en ese mismo lugar casi. Solo que si el hombre se firma a sí mismo, es decir, él decide para sí mismo que de hoy en adelante él observa su éxito solamente en la unión con los demás. Hay que averiguar lo que es unión, qué tipo de unión. Pero si solamente esto le falta y fuera de eso nada, ya con esto él hizo una decisión del destino correcta y de ahora en adelante él avanza en Ajishena y no Beitó. Es decir, él avanza sin que el tiempo le traiga todos los problemas. Bueno, preguntas tal vez. Por favor.
Mark from Quincy. Ira,
when I'm here with this group of people, with one intention, I feel a specific energy. Also, if I go to a football stadium to watch a soccer game with a bunch, thousands of people, also I feel a specific energy. So it seems to me the energy is not a function of my intention.
Estamos esperando la traducción al hebreo y de ahí al español. Me parece que la unión entre el grupo y, digamos, cuando vemos algún grupo de fútbol, grupo de deporte, la unión acá no es una función de la energía, sino de la unión entre nosotros. Creo que eso fue lo que él dijo. De mi intención, quiso decir. Es una función de la intención. La pregunta es si esto es correcto o no. La unión entre nosotros es el Creador creó el deseo de recibir. Este deseo de recibir, él contiene dentro distintos niveles, inerte, vegetal, viviente y hablante. Él contiene dentro líneas derecha, izquierda, centro. Él contiene dentro uniones por medio de Parsa, Tzimtzum Bet. Él contiene dentro también cualidades de Hasadim y Jochma, en que todas estas coronas están conectadas entre ellas. Todas las Jochmot se encuentran unidas entre ellas. Binot se encuentran unidas entre sí. En distintos sistemas. Como en nosotros, en nuestro cuerpo. El sistema de, nervioso se encuentra en todo el cuerpo. El sistema de linfático en todo el cuerpo. El sistema sanguíneo en todo el cuerpo. Y otros muchos sistemas, ¿sí? Ahora, todos estos se encuentran en distintos rangos, situaciones y si se desaparece acá la fuerza de la vida, todos estos sistemas se transforman, todas estas fuerzas simplemente se desmoronan. Esto es parecido a lo que somos nosotros. Hay entre nosotros muchas formas del deseo de recibir. Pero lo que nos llena entre nosotros es la fuerza de la viveza. Es la fuerza del Creador, la fuerza superior. Que Él se desaparece. La luz entre nosotros. Sentimos que estábamos rotos. Desconectados unos de los otros. Cada uno por separado. Esto significa que es un clí roto. ¿Cuál es la diferencia entre roto y completo? El Creador no llena los espacios entre nosotros, que por medio de estos nosotros nos comunicamos entre nosotros. Es como si hubiera una sopa, un caldo, y acá adentro hay, qué sé yo, pedazos de algo. Entonces, la sopa misma es el Creador quien nos conecta entre todos nosotros, y en Él nosotros nos encontramos. Y por eso cuando Él se retira, en el momento del rompimiento, la luz superior se retira, se quedaron Kelim acá. Como nos dice Baal HaSulam, que nosotros nos encontramos como en un saco con nueces. Nueces dentro de un saco en el cual nosotros estamos crujiendo entre nosotros. No nos unimos, ¿sí? Y si nosotros queremos unirnos, nosotros tendremos que invitarlo a Él de vuelta. La fuerza de influencia y amor que nos una entre nosotros y volvamos a ser un sistema en una armonía en nuestra vida superior. Pero vendrá en condición de que nosotros querremos esto. Y como nosotros estudiamos, hagamos una oración hacia lo completo, que nosotros todos queremos estar en conexión, queremos estar conectados en amor, queremos que venga a nosotros la fuerza de influencia y amor y gobierne sobre nosotros. Entonces sucederá. Por favor, una pregunta de la internet.
Tenemos a Ravian de Sydney, en Australia, preguntando: ¿qué es esa conexión? How do we know when our intention toward that connection is correct?
Nos preguntan de Australia. ¿Cómo nosotros sabemos que la intención de recibir esta conexión es correcta? En síntesis, la pregunta. Nosotros no sabemos. Y más aún, nosotros jamás pedimos correctamente. Si yo estoy descompuesto, ¿cómo yo podré pedir correctamente? Yo pediré siempre dentro de la falsedad. Pero el sistema superior, lo que se llama el sistema de las almas, está formada de tal forma que entiende mi mentira y lo traduce correctamente. Ella hace una corrección en mí, que aunque yo lloro como un bebé, así de una forma no verdadera, reciben esto y tratan esto. Es por eso que lo principal es si nosotros todos, con todos nuestros compañeros, lleguemos a ese pedido general que se llama Tfilat Rabim, y entonces esto será recibido, aceptado. Es exactamente como nuestra vida entre un bebé y adultos. Sí.
Hello, I'm Emma. This is my first congress. My mother brought me here, and I just have a question about something I did not understand from the reading. It may be a small point, but on page 90 in section 65, where it says that those who feared the Lord spoke to one another. What does feared mean? What does it mean by those who feared the Lord?
La pregunta es, ¿quién tiene temor del Creador? Y está escrito en la página 90 sobre esos que tienen temor al Creador. ¿Cuál es la intención en esto que se llama temor al Creador? Es un rango grande que llegan de Hafetz Chesed. Esto se llama Tshuva Meira. Meira. Tengo, es decir, un temor. Tengo un miedo. Si yo podré llegar a la influencia hacia el Creador. Es decir, yo me encuentro en una preocupación sobre esto. Si realmente yo podré. Esto significa Tshuva Meira, temor, miedo verdadero. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Sí.
Hello, Rob. My name is Jimmy, and part of the virtual group from St. Louis, and I live in New York, so I'm adopted by Yosef and B'nai Baruch in New York. My question to you is this. I want to know how to pray, and you were saying that we should pray for our friends, and that we should put our desires aside, and when we pray, we should pray for our friends' desires.
Yo soy Jimmy, yo soy de St. Louis y ahora estoy en Nueva York. Yo quiero saber sobre la oración. Usted dijo que hay que rezar, hay que orar por los compañeros, que hay que ponernos a nosotros a un lado y orar por los amigos. Yo quiero saber cómo rezar por mis amigos. No es algo artificial, no es algo que yo decido ahora de acuerdo a la hora, al reloj. De 6 a 7 de la tarde yo voy a rezar. ¿Ah? ¿Leíste? ¿Alguien leyó un libro? ¿No se escuchó lo que dijo? ¿Gunhausen? Hay un libro de aventuras de niños. Entonces había ahí un héroe del cuento. En él estaba escrito en el diario vivir. El lunes a las 9 yo hago un acto de heroísmo. En su diario de vida, quise decir. ¿Ves tú? Él ya de antemano decía que así yo hago. ¿Sí? ridículo. Así dices tú, yo ahora voy a rezar. ¿Qué es rezar? Rezar es, significa preocuparse sobre la corrección. Y si yo no me preocupo ahora de la corrección, entonces, ¿qué significa rezar? La verdad que la oración es el resultado de un gran trabajo con los compañeros juntos, con los libros, consigo mismo. Llegar a una preocupación del corazón que quiera la corrección de este mismo rompimiento. Solamente la corrección del rompimiento se considera como una oración. De otra forma, ¿qué? ¿Qué estás pidiendo otra cosa? Sobre cualquier otra cosa. No hacen cuentas contigo. Tú ves, las personas lloran miles de años. ¿Se hizo algo bueno de todo eso? No. ¿Alguien responde a estas oraciones? No. Todos rezan, todos gritan, todos hacen un gran ruido. Está escrito, se sienta en el cielo y ríe, o se sienta en el cielo Itzhak, porque no pedimos en lo único, sobre lo único que tenemos que pedir para esto, todo este sistema superior está dispuesto a responder. Eso es todo. Yo tengo una sola cosa para ti, la luz que te corrige. Tu odio con respecto a los demás lo transforma en amor con respecto a los demás. ¿Tú pides eso o no? Si tú pides, ven a buscar. Si no es lo que tú pides, no vengas. No tengo nada para ti. Eso es todo. Todo nuestro trabajo es querer lo que el Creador está dispuesto a darnos, esa misma luz que corrige el odio hacia el amor. Eso se llama oración, tfila. Y todo lo demás son simplemente gritos. Tú ves, es un chiste, esto es una ironía de la vida. Todos gritan, rezan, todos piensan que es un juego. No más que eso. Hay acá, ¿cómo decir? Un ejercicio psicológico. Esto se hace más fácil para el hombre. Pero, ¿cómo decir? Es un acto psicológico consigo mismo. No más que eso. Entonces yo me voy de este congreso, me voy a casa. Y yo digo, ok, vamos a esperar la traducción, disculpen. Entonces, después del congreso, yo vuelvo a casa y yo siento la necesidad de orar. Como yo me traigo a esta oración, como usted dice que tengo yo que hacer. Tú intentas, de acuerdo a todos los dichos sobre la sociedad, todas las citaciones del libro del Zohar, de todos los libros de los sabios cabalistas, ver que todo lo que nosotros tenemos que hacer es unión con la sociedad, con nuestros compañeros. Y solamente dentro de esta unión nosotros descubriremos al Creador, descubriremos a este Kli en el cual sentimos la vida espiritual. Es por eso que oración significa en el tiempo en que yo me observo a mí mismo, en el tiempo en que yo estudio estas cosas, mi deseo de estar en esto. Esto se llama oración. Baala Sulam escribe sobre esto, que la sensación del hombre a través del estudio, en el momento del estudio, cuando él quiere unirse al Creador por medio de esta unión de él con los demás, esta es la oración más útil que hay. Y no importa si tú te sientas solo ahí en algún extremo del mundo, en un pequeño pueblo, o que te encuentres en un gran grupo. Todo esto depende de hasta cuánto tú quieres estar conectado con esta sociedad o entorno. Por eso que encuentros así como este congreso y con nuestros compañeros que tenemos en todo el mundo es algo muy, muy útil para nuestro avance. Si no el congreso, tú estarías sentado en tu casa, escucharías la clase. Un año, dos años, en vez de unos cuantos días que te encuentras acá, los derrocharías para avanzar a tal punto, incluso más. Porque tú te encuentras acá bajo la influencia del ambiente masivo, influencia de la luz que se encuentra ahora y ilumina. No pienses en eso que tú vuelves a casa. Tú piensa de que tú estás apegado acá, ahora, en este momento, con todos, y solamente ahora, y ni por un momento después, tú tienes que encontrar acá el punto de unión y emocionarte, impresionarte de ella hasta cuanto es posible, y que esto quede en ti lo más fuerte posible.
Hi, Rav. My name is Tom. I'm from New Jersey, and this is my fourth convention. And I've always noticed that at a convention there's so much singing and dancing. I was wondering if you could explain the importance behind this. Thank you.
Yo soy Tom, yo soy de New Jersey, este es mi cuarto congreso. Y me di cuenta que siempre hay canciones y bailes. Quisiera saber si usted me puede explicar sobre la importancia de esto. Tú puedes dirigirte a cualquier cultura, a cualquier pueblo. Y tú verás que ellos también tienen canto y baile. Si tú me dijeras que los sabios hacen cosas extrañas, entonces yo entendería que hay acá algo, tal vez, tú sabes. Comen, bailan, cantan. ¿Qué hay de extraño acá? Las personas que se unen juntas, todos hacen así, igual. Solo que nosotros agregamos acá la intención de la unión, en que acá, en este cantar juntos es más fácil unirse, en el estudio juntos, en las cenas, en los bailes. Estos simplemente son medios para encontrar unión entre nosotros. No más que eso. Es un medio. ¿Está bien? ¿Difícil te es con esto? No. Ah, entonces. La verdad, vas a llegar al estado en que no vas a poder tocar a tu compañero. Que tú te vas a escapar, no, cantar y estar con ellos. No puedo soportar eso. Y sobre eso, que venga la fuerza de corrección y esto trabajará muy bien sobre ti. Sí.
You just said that there's going to be a point where we're going to not want to dance or sing with anyone. And my question is, during that moment, is there a practical manner in which we can demand the light to fix that so we can unite? And is that demand egoistic?
Bueno, hace un momento usted dijo del momento en que nosotros no vamos a poder tocarnos. Incluso quisiera saber en ese momento si existe alguna exigencia en la cual nosotros podamos exigir un pedido que la luz nos exige, nos corrija, y esta intención, esta tendencia es egoísta. ¿Ustedes podrán pedir que la luz los corrija o no? Por seguro que sí. ¿Esta exigencia es egoísta? Sí. Por seguro también. ¿Van a recibir entonces respuesta? Por supuesto que sí. Yo dije, el superior te entiende a ti. Tú no puedes jugar con él, no lo puedes arreglar, porque él te arregla, te... Él es quien te crea a ti, con todos los datos, con todas las confusiones. Él no necesita de ti ni siquiera una reacción, él sabe lo que tendré. Tú necesitas eso. No él. Tú piensas que vas a trabajar sobre él. No le falta. Él te conoce por dentro y por fuera. No te preocupes. Tú, todo será como un resultado de su trabajo hasta cuanto nosotros hacemos y llamamos a esto el trabajo del Creador. El trabajo del Creador no es tu trabajo, así decimos, y así es, sino que lo que nosotros necesitamos es solamente una cosa, por medio del ambiente, otra vez, llegar a la situación en que nosotros querramos que se realice en lo que Él decidió ya de antemano, lo que Él quiere que suceda. Nosotros también queremos que suceda. Si yo llego a eso, yo recibo la revelación de la cual el pueblo se encuentra. Es decir, no se ha hecho nada nuevo acá. Solo que cuando yo quiero que se descubra esta influencia, que se descubra el amor, esto se abrirá en esa misma medida en la cual yo quiero, porque esto ya existe en el mundo, solo que se oculta de mí. Y si tú harás tu deseo como su deseo, en esa medida se descubrirá en ti.
Buenas tardes, Rab. Mi nombre es Luz, soy de Colombia, vivo en Nueva York. Mi pregunta es, dentro del estudio de las clases que tomamos del Zohar con usted, usted nos dice que no tratemos de imaginar figuras, formas dentro de lo que estamos leyendo, porque son simplemente estados que están dentro de mí.
Hi, my name is Luz, and I study in New York, and I'm from Colombia. You had said in your previous lessons that while studying Zohar, we should try not to make forms of the things that you are saying, because they are just things that are inside of us.
אמרת קודם לגבי הלימוד של הזוהר שאנחנו צריכים לא לעשות צורות, כאילו לא לעשות הגשמה של זה, כי זה הכל דברים שבתוכנו.
לא הבנתי. שוב.
אמרת קודם שבלימוד של הזוהר אנחנו לא צריכים להגשים את זה כצורות גשמיות, אלא הכל זה דברים בתוכנו.
כן.
Mi pregunta es, ¿qué hago con las preguntas que la mente me empieza a jugar? ¿Las mantengo internamente para que mi deseo fluya? ¿O si le busco una respuesta de todas maneras no me va a servir para entender lo que está sucediendo dentro de mí?
So what do I do with the questions that come into my head while I'm studying? Do I just keep them inside of me, or do I try to find a solution for them? And is it erroneous because it's my own mind anyways?
אז מה לעשות עם השאלות? שאלות בתוכי, תוך כדי הלימוד. האם אני פשוט מחזיקה אותם בתוכי, או שאני מנסה למצוא להם תשובות, או ש... או שזה בכלל טעות, כי זה הכל דברים כאילו מהראש שלי.
זאת שאלה.
Sí, es una pregunta, sí. Porque por una parte, lo que nosotros estudiamos sobre el mundo superior, en que nosotros no entendemos sobre él nada. Y es por eso que no me importa lo que está escrito realmente en el libro. Yo leo solo para que la luz me influya a mí. Por una parte. Por otra parte. Yo después de todo necesito un poco saber para tener una conexión con la materia, que por medio de eso yo querré más recibir la luz que me reforma a mí. Entonces, por una parte, nosotros un poco estudiamos sobre el sistema, Sefirot, mundos, Parsufim, un poco, una imagen general. Y estudiamos mucho sobre hasta cuánto esto se relaciona con nosotros para traernos a la intención correcta. Y eso es. Pero la verdad, el hombre que no entiende nada, no sabe nada. Si él se incluye dentro de la sociedad, él avanzará. Como un bebé que se encuentra en nuestro mundo, a pesar de que él no hace nada, pero porque él se anula con respecto a todos los demás, él adquiere y recibe un trato de todo lo que se encuentra en nuestro mundo. Es por eso que no depende hasta cuántas páginas nosotros sabemos para nuestro avance, sino que es solo hasta cuánto él describe el lugar correcto del rompimiento y quiere corregirlo. Bueno, la última pregunta. Rajeli, ¿dónde está?
¿Eso?
¿Querías darles a ayudar a preguntar a las damas, tal vez? Rajeli es la hija del Rav. Acá había una persona ciega que quería preguntar. Yo vi una persona acá que se encontraba y no alcanzó a preguntar algo así. Había ese individuo, esa persona se encuentra y yo estaré muy contento de escuchar su pregunta. Sí, bueno, les demos a ellos la posibilidad de preguntar. Por favor, vamos a escuchar la pregunta en inglés. Él recibió en realidad la respuesta a través de las distintas preguntas que se encontraron acá. Yo estoy muy contento, dijo el Rab. Muchas gracias. Y acá el caballero.
Their traditions, but it is obvious that no are any modern religion like Islam or Christianity or Judaism would agree with this role. They all want to deal with spirituality, our souls, eternity.
Baal HaSulam escribió sobre el futuro de las religiones que serán muchas y las que se encuentran hoy. El cristianismo, islamismo, no aceptan demasiado este rol de que tendrán que ser costumbres o tradiciones. Entonces, él dice, quiere solo tratar con espiritualidad y con todas estas cosas del mundo superior. ¿Esto no provocará problemas a la sabiduría de la Kabbalah? Por supuesto que provocará problemas. Si nosotros no haremos nuestro trabajo, es decir, no que haya acá un combate. Acá hay un combate no entre religiones y la sabiduría de la Kabbalah. Hay acá un combate dentro del hombre para averiguar y aclarar la verdad y llegar a ella. En que el desarrollo nuestro nos obliga a hacer esto. No es el asunto de la Kabbalah o judaísmo o cristianismo o islamismo, sino que nosotros nos desarrollamos como hombres, no importa quiénes somos. Y este desarrollo nuestro nos obliga a averiguar estas cosas. ¿Qué es espiritualidad? ¿Y qué es estar fuera de la espiritualidad? Es por eso que nosotros, tarde o temprano, tendremos que todos nosotros, todos los hombres, entender el lugar del conocimiento sobre la revelación del Creador, es decir, y cuál es el lugar de la religión en que las religiones estas exigen, estas existen solamente en el tiempo del destierro. 2000 años. Y se acabó. Estas porque pueden existir cuando no es posible adquirir alcanzar al Creador, pero de momento que nosotros podemos alcanzar al Creador, ¿para qué necesito yo la religión? Yo lo adquiero, yo lo veo, yo lo siento. ¿Quién puede contarme a mí eso de que esté escrito en el Zohar? Y no hablen, yo como el Creador, que nadie me cuente en realidad entonces, sino que todos me conocerán del más pequeño al más grande. Esto está escrito en los profetas. Todos sabrán. Si todos sabrán, entonces, ¿dónde hay lugar acá para la religión? No hay lugar para religión alguna, sino que el conocimiento del Creador, la revelación del Creador, vendrá en vez de creer distintas cosas, cada religión, cada fe, creencia, nos cuentan. Ahora, si estos entre ellos tendrán distintas colisiones, esto depende de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Si nosotros alcanzaremos a diseminarla de una forma rápida y extensa, las personas entenderán de nuestra parte y por medio de la difusión, que acá no hay, fuera de la adquisición misma del Creador, adquirirlo, vivirlo, sentir estos dos mundos juntos, toda esta realidad junta, no lo que yo siento ahora, una pequeña parte de la realidad y todo lo demás está oculto, sino que sentir todo. Entonces yo ya no necesito a nadie. Yo por mí mismo me transformo en el Creador. ¿Qué religión? ¿Quién me puede contar algo de esto? No así. Yo te digo dentro de mi experiencia. Yo trato a todas las religiones como si fueran costumbres, cultura, y así ellas tienen lugar. Cada una de ellas puede continuar, seguir existiendo por medio de los distintos eventos tradicionales en ellos, no más que eso. En el momento en que el Creador se descubre, no hay lugar para esto. Y con esto terminaremos y esperemos que todo ruede de una linda forma, holgada y cómoda, y lleguemos a... Lo veremos. Con esto nosotros terminaremos por el momento. Tenemos hoy otra clase. Tal vez la dejamos. Bueno, entonces no. ¿Cuál es la próxima clase? ¿Quién estuvo con nosotros, Marcos? Vamos a escuchar quién estuvo con nosotros hoy. Tuvimos amigos de todo el mundo, Polonia, Argentina, Texas,
mini congreso en México,
tenemos 150 amigos en México, Venezuela, Panamá, Bélgica, también tenemos distintos congresos en
Chicago,
bueno, tenemos amigos de Francia, Japón, España, Italia, Estambul, Turquía, El Salvador, New Orleans, Florida, Brasil, Arabia Saudita, Illinois, St. Louis, Gibraltar, Holanda, Sydney, Inglaterra, Toronto, Perú, Samara, Bélgica, Toronto, Australia, Melbourne, Australia, Canadá, Rovno, en Ucrania, Alemania y muchos más.